Bueno, llevábamos ya... Vale,
estamos empezando
ya...
nuevamente. Sí. Hubo problema técnico.
Coño de la madre.
Claro.
Grabando otra vez.
Ya 10 minutos hablando, ya sí.
Entonces, no nos dio grima escucharnos a nosotros mismos.
De toda esa parte se perdió.
Sí, yo sé, digo. Por eso lo estoy repitiendo.
Ya.
Ok. Yo estoy acostumbrada a mi voz, Eduardo no. Meléndez. Eduardo lo escuchó muchas veces. Vamos a presentarnos porque ahora no hay un falso inicio.
¿Y por qué me miras feo?
Entonces, el que acaba de hablar ahora es Eduardo Rodríguez.
Que es el guitarrista.
Sí, alias bajista.
Dudu.
Dudu. ¿Por qué cambias el acento?
Dudu.
Claro, en la primera U. No, en la primera U.
Dudu.
Claro.
Ya. Ok.
El tema está en que
cuando
nos estamos...
Cuando tú dices Eduardo, ¿dónde está el acento?
Bueno, perdón.
En la U.
Perdóname.
Bueno, lo que hay que dejar muy claro es que Eduardo Rodríguez...
Sí.
El que hace todo.
Exacto. No. Pero ¿por qué? Te me adelantaste. Yo quería darle como una bonita introducción.
A la gente.
¿Cómo? ¿Cómo?
Y siempre interrumpo a la gente.
Pero más que hace todo, es el que le toca todo el trabajo sucio.
Muy bien. La que está hablando anteriormente a mí es Karine. Hola, Karine.
Hola.
Y la que presentó a Karine es María Silva.
Sí.
Y la que presentó, el que presentó a María Silva.
No, ya a mí me presentaron. No hemos presentado a Eduardo Meléndez. Que es el que estaba tratando de presentarme al que ya presentaron.
Claro.
Hola, Meléndez.
Esto se está enredando despacio.
Hola. Meléndez. A mí me causa un poquito gripa cuando me llaman Meléndez.
Yo lo siento, pero es que tenía que diferenciar a los Eduardos de alguna forma.
Yo quiero hacer un momento aquí, un paréntesis, y agradecer a las personas que nos escucharon en nuestro primer podcast. Que se lo calaron todos los 30 y tantos minutos. Muchas gracias,
sí,
a, nuestro,
muchas gracias.
A nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros amigos, que sabemos que son los que nos escuchan.
Exacto.
Les encantó, a mi hermana le encantó. Y a mi esposo también le encantó. Sí.
Qué lindo. Bueno.
Ah, entonces, estabas diciendo que te da grima que te digan... O sea, te da grima todo, escucharte a ti mismo,
sí,
verte en el espejo.
Tengo, de verdad que me he dado cuenta que tengo mucha...
O sea, ¿te das asco tú mismo?
No, tampoco sí.
No. Ya, okay. ¿Te da grima es que te llamen por tu apellido?
Sí, mira, a mí en el colegio tenían la mala racha, o sea, la mala cuestión de llamarme Eddie.
¿Eddie?
Eddie.
Y
no,
a veces,
ese no es el tono.
Pero la virgen, tú sabes que yo no afino ni con silbido. Déjame,
sí, como
quieto.
La caricatura de Eddie. Ajá.
Sí.
No sé por qué, no sé, es como abreviarlo de una forma cariñosa, pero a mí nunca me gustó. Más bien, cuando me decían yo, como que no me digas Eddie, dime por lo menos Edu.
Mm.
Pero no me gusta que me digan Eddie, Edito. En la universidad me decían, unas mujeres me decían, Edito.
¿Qué es eso?
Pero, ¿por qué Edito? No sé, Edito, le metes Edito por esto, o sea, no sé.
Vale.
No creo que sea por eso.
Claro,
no,
es que te iba a decir. Yo creo que ya no te lo decían por eso, pero tu mente cochina te lo llevaba a ese.
¿Ves?
A
no, ahorita lo pensé. Ahora lo pensé. No, en ese momento no. Pero no, o sea, yo se lo permitía porque yo les tenía un precio de estima, una estima a ellas, pues. Pero no, nada que ver. No tuvimos nada que ver.
Lo
que están pensando, para lo que están pensando, pues.
Bueno, Eduardo Rodríguez.
¿Qué pasa?
A él no le gusta que le digan Edu. O yo recuerdo que tú alguna vez me dijiste que no te gustaba...
Edu, no, en general no... No,
no, a mí me gusta que me digan Edu.
De hecho, a mí me gusta, las veces que me han llamado por el apellido Rodríguez, a mí me gusta.
Ya. No, a mí no. Ni Eddie, ni Edito, ni Meléndez,
no
ni Reyes, nada. No,
o
me
sea,
gusta.
Yo prefiero que o es Eduardo...
Ajá, o Eduardo o Edu, yo.
El Edu es que depende, ¿no? En general no me gusta. Es Eduardo, llámame por mi nombre, o lo que hemos conversado internamente, que es lo del Dudu.
Giuseppe.
¿Cómo que Giuseppe?
Giuseppe.
No.
José en italiano.
No. Es que nunca me he usado mi segundo nombre, en realidad. No sé, no tengo problema con él, pero no.
Una sola persona en el mundo le decía Dudu a Eduardo Rodríguez. A él le gustó y por eso quiere... Que ahora todo el mundo le diga así.
Claro, pero es que tú desde siempre tuviste tu propio apodo.
Que no, a mí no me gusta que todo el mundo me lo diga.
Ah, eso
claro,
es como
pero
algo,
es que
depende.
Más cercano.
Sí.
No, sí, eso lo tengo claro, pero tú desde
pero,
por lo menos
ojo,
desde que yo te
ojo,
conozco.
Porque no tiene que ver con cercanía tampoco, es costumbre también, porque desde los inicios del tiempo de la vida.
Ya.
Eduardo Rodríguez siempre me había dicho María.
Mm.
Y cuando él me dice Chu, no sé, me hace cortocircuito el cerebro.
Porque en ese entonces no era de confianza.
No,
no, es que nunca en general, le dije Chu.
Por ejemplo, depende, desde que yo te conozco. Pero no,
estamos aquí, estamos escuchando.
Es el tema de que, desde que yo conozco a esa persona. ¿Ves? Claro. Si esa persona me conoció y me dice Chu, ok, pasa. Pero si él me conoce y me dice María, ya después que me diga Chu, como que no.
María de Jesús.
A mí, yo siempre llamé María, María Jesús.
Exacto. Yo te digo Mari, mayormente Mari. Sí. Ajá, entonces si ellos me dicen Chu, yo no lo siento natural.
Ew, como el meme.
Es que siempre a los que se llaman Jesús tiende a abreviarlo con Chu, Chuito, Chu, no sé por de dónde salió. No,
mi familia de pequeña me decían Chuchu.
Chuchu.
O Chuchi.
Okay.
Solo en ellos lo veo yo natural. Si otra persona me lo dice, es como.
Yo tengo un primo que le dicen Chuchi, pero no se llama ni Jesús, se llama José.
Ah, bien.
Dicen Chuchi.
Pero ¿sabes qué pasa? Que es que tú y tu hermana se llaman María, ¿verdad? Entonces, para hacer una diferencia, ahí tengo que usar muchas veces el Chu para que... si la otra persona te conoce con el apodo también, cuando yo te digo Chu, es para hacer referencia a ti y no a tu hermana. Mm. Por eso es que hago el uso del Chu, pero en general, sí, es María. Cuando nos conocimos.
¿Qué apodo tienes tú, Karine?
Cari.
Solo me dicen Cari. O sea, en mi casa, mi hermana que me dice Diri.
Diri.
R-I-R-I.
Ya, R-I-R-I.
Pobrecito el asiático que te tengas que llamar.
No,
mi hermana es la única que me tiene ese sobrenombre de Diri. Pero por lo general, Cari. Y de hecho, yo prefiero. Si me conocen, díganme Cari, porque es que Karinet, que ¿en qué termina? ¿Que es que con D? ¿Que es con T? ¿A qué le importa? Y díganme Cari ya.
Karinet, ahí volvió el tiempo.
Karinet, ¿y tu segundo nombre?
Paola.
Paola.
¿Ves? Me llamo igual que mi hermana se llama Nidia Paola, entonces ella es la Paola de la casa. Es más, a mí me pasaba que cuando me decían Paola y yo así como que es conmigo, nunca me acostumbré a tener ese nombre. Y... por ejemplo, solamente lo utilizo cuando voy a un supermercado o algo, me piden el nombre Paola, porque no me voy a poner a deletrear con K, con A, la R, la I, TH. Termina en TH. No.
Pero eso te pasa aquí, porque en Venezuela también, no, igual, también igual. Te pasaba.
Es que de hecho, yo no he conocido hasta ahora a alguien, o sea, al menos personalmente, que se llame igual que yo. Karinet.
No, sí, es poco común.
Sé que existe.
Termina en TH.
TH, sí. Ajá.
O sea, lo digo es porque en Venezuela tenemos más nombres así...
Compuestos
que en otros países. Entonces, yo diría es más normal, estamos más acostumbrados a escuchar.
Janet Fer.
Me pasa mucho que me dicen Karen.
Janet Fer, porque mi mamá se llama Janet y mi papá Fernando. Janet Fer. No, vaya, en serio, existe.
No, no, sí, que no te estoy diciendo que no, yo sé que es así.
Sí, es así.
Pero el mío todavía se escucha decente, por favor.
Karine. No, sí. No, es bonito. Me hace referencia a los indígenas Cari Cari.
¿Ya es muy indígena?
No, nada que ver.
Yo no me siento ofendido.
No debería ser ofensa.
Para nada, porque mi abuela también es de Bobare.
Está bien.
Y yo vengo de allá también. Así
sí,
que...
por cierto, soy de Bobare.
¿Y ahí qué pasa?
Bueno, ¿qué pasa? Es que mi familia conoce a su familia.
Y entonces,
bueno,
me está amenazando.
De alguna manera
me está
somos primos.
Con... Ah, sí, seguro.
Seguro, porque tú sabes que en el campo, tú sabes cómo no.
Pueblo chico, infierno grande.
Okay.
¿Qué pasó?
Bueno, en este capítulo queríamos hacer una fe de erratas.
Ah, sí.
Porque en el capítulo anterior queríamos hablar de jamaqueo.
Previously on.
Sí, pero la verdad es que todos nos confundimos.
Por culpa de Eduardo.
Con nuestra propia canción. Y hablamos de otra canción.
Ah,
sí. Pero le pusimos a Maqueo esa otra canción. Y vamos a corregir todo ahora.
Sí, exacto, ¿sí? Más aclaremos. Sí. Eduardo, por favor.
No, pero ya va. Antes de entrar al tema bien como es. Cabe destacar que aquí los dos Eduardos también tienen los dos mismos segundos nombres.
Ah, sí, los dos somos Eduardo José.
Entonces, claro, obviamente por eso es que se te designa tu...
Dudu,
porque yo no tengo problema...
Y a mí
y no me gusta
lees.
El Edu. No, pero no, por no, eso no. Te pusimos Edu.
Ah, bueno,
porque
Edu.
Porque a ti te gusta el Edu, claro. Sí. A mí no. Entonces yo digo, ya, uso el apodo que a mí me gustó. Y...
ya, entonces por eso la diferencia. Pero nosotros dos nos llamamos Eduardo José. Inclusive cuando estábamos en el conservatorio, siempre decíamos Eduardo al cuadrado.
Entonces, sí.
Cierto. Yo a veces se me sale el Meléndez porque es que estoy muy acostumbrada.
No te preocupes, sí. no me no, No, ese.
Ese. Me va a costar quitarlo, pero bueno.
Coño, disculpa. Pero bueno, después contaremos esa vivencia en el conservatorio. Ahora continuamos.
Vale, jamaqueo, para no entrar en problemas de interpretación. Tengo aquí la letra.
Ya va, pero jamaqueo efectivamente es una palabra que utilizamos en Venezuela para referirnos cuando agitamos a una persona. Eso sí es correcto.
Sacudir.
Ahí la pegaste. La pegaste, Eduardo.
Sí.
Te amo, Carl.
Eso es correcto. Ahora, lo que decimos en la canción, de lo que trata la canción, por favor, María.
Es lo que vamos a empezar a leer.
¿Qué fue? ¿Qué es lo que yo la cagué, pues?
Ajá.
¿Pero lo vas a leer? No, di un resumen de la...
Es que si no lo leo, no sé.
Exacto,
¿a qué se refiere?
Es mucha información. Pero es que hay que ir poco a poco.
Vale, no quería liberar la letra todavía.
Bueno, pero con sinónimos, pues.
Ya.
Okay. No se va a leer exactamente porque si exacto, no lo hagas, incurrimos en un riesgo de plagio de la vida.
Ya.
Entonces.
Y me costó mucho sufrir en el metro para hacer esa canción.
Al principio, lo que vemos es un ámbito de...
No vemos nada porque no está...
Calor.
Estás en nueva posición.
Un ámbito de calor.
Me llamo María Jesús.
No, yo sé cómo explicarlo con memes.
Ahora lo dejo con mi compañera Cani. No va.
Yo sé cómo explicar el inicio con memes. ¿Saben el meme este de Elmo? Este Elmo que está ardiendo en llamas. Sí, bueno, sí. Ese es el inicio de la canción. El Elmo así. Sigue, María. Claro.
Porque en este inicio lo que dejamos ver es que queremos tirar una bomba.
No, pero
ahí está, me acuerdo como que estuviese viendo la ficha que uno siempre copiaba las cosas en la exposición. Y bueno, entonces...
¿Cómo
le sigue diciendo?
Sí, sacabas la ficha, leías las primeras líneas y continuaba. Y con los nervios se te olvidaba y volvías a sacar la
ficha. Cuando ustedes hacían exposiciones, ¿usaban de estas fichas que eran como más pura la hojita que
de cada... Sí, una cartulina.
La cartulina con rayitas, que las dos primeras de arriba son rojas. Ajá. Y después todas las demás, sí. De acuerdo todavía.
Y yo lo enumeraba, uno, dos, porque a veces me pasaba que de repente...
Bueno, yo tengo que romper una lanza en favor de mi madre, porque la verdad es que mi letra, yo practicaba para doctor desde pequeño, y es poco legible, entonces mi mamá me ayudaba haciendo la ficha, ella la escribía, y ella me las numeraba, me ponía uno, de por el otro lado dos, y así, todo, ¿no? Toda la letra bien bonita, legible.
Es que esa cuestión es como, me voy a leer, pero es una forma elegante.
¿Es qué? ¿Cómo que voy a leer de una forma
legal? O sea, en la exposición, obviamente tú, cuando tú vas a exponer un tema, obviamente tenías que aprender, saber el tema para que con tus propias palabras pudieras explicar y con la lámina te guiaras. Sí. No necesariamente tenías que utilizar una ficha, eso no estaba como regla.
No, la ficha se supone que era para tú estudiar resumido el tema que ibas a exponer.
Sí.
Bueno, siempre
pero no deberías leerla.
Obviamente. Pero entonces, claro, yo la vi así como para leerla, ¿me explico?
Ah, ya. Claro, con todo el trabajo que me llevó la voy a leer.
Claro, ¿no? Y que imagínate que ya voy por la segunda y yo para acordar la palabra que se me olvidó, ¿dónde está la palabra? ¿Entiendes?
Tú sabes que a mí lo que me pasó, yo fui muy abobaneado en esa época y yo como que trataba de aprenderme el contenido tal cual como estaba escrito en la...
Caletre.
Sí, caletre. Pero después me di cuenta más adelante que es más fácil saber de lo que vas a hablar y decirlo con tus propias palabras que tratar de leerlo.
Claro, pero como era un hora flojo.
Sí, lo que pasa es que también hay que tener un léxico bastante amplio como para no entrar en muletilla.
O sea, tan corto.
Sí. Pero cuando te sabes el tema, sobre todo que lo disfrutes, eso empezando, pero si te sabes del tema, te puedes expresar mucho más fácil.
Yo
y si tienes un léxico amplio, pues entonces puedes usar conectores, conectivos, perdón, y todo ese tipo de elementos literarios.
Claro que sí. Yo nunca disfruté exponer.
Si el tema te gusta, es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Estamos exponiendo nuestra vida.
Claro.
Estamos intentando exponer lo que es la canción, pero nos fuimos para otro lado.
Ah, bueno, sí. Pero es que por eso dije, estamos exponiendo nuestra vida.
Entonces, la primera parte trata de tumbar...
Corta nota.
De tumbar cosas. De tumbar las bases.
Exacto.
De un... hábitos que están mal. No sé si Eduardo Rodríguez, que es el que está más empapado del tema, quiere explicar qué es lo que estamos derrumbando.
O sea, en principio es el PNL, ¿verdad? Es la programación neurolingüística. Nosotros nos condicionamos siempre a sabotearnos nosotros mismos. No, no puedo. O las palabras no solamente es para comunicarnos, nos influyen a nosotros también. Y a medida que uno va dándose cuenta de esto, va como liberando esas posibilidades de las que uno tiene. Es muy difícil cambiar, ¿verdad? Porque uno está tan acostumbrado a utilizar siempre las mismas palabras de no puedo o el tengo que, o sea, generar necesidad en vez de oportunidad, uh-huh. Ese tipo de cosas. Entonces, lo que hablamos dentro de esta canción es precisamente cómo de la forma interna, hemos ido poco a poco quitándonos esas limitaciones mentales, hemos ido desbloqueando. Aún nos queda, por supuesto, siempre somos humanos. Vamos a seguir teniendo esas, vamos a decir, falencias. Pero vamos poco a poco mejorando. Y de eso se trata de la canción, de una autocrítica, como si lo habías dicho, pero también de que la gente puede mejorar, puede cambiar.
Sí, que por lo general uno está programado. Y de verdad que uno, a través del tiempo, va aprendiendo que hay cosas que tú lo tienes tan arraigada en ti que desde niño, sin querer, las aprendiste porque como otras personas se expresaban y se autosaboteaban y lo normalizó.
Sí.
Y para desprogramar eso, de verdad necesita una sacudida, que es lo que estamos
comentando. Un jamaqueo.
Un jamaqueo. Mira,
vamos a ir dando ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está el intento. Lo voy a intentar. Uh-huh. Voy a tratar. En vez de decir eso, uno debería decir voy a hacer la acción.
Claro, porque sentencia, si lo sentencias de la manera de voy a intentar, ya te estás rindiendo antes. Claro.
Estás posponiendo.
No te estás creyendo capaz de.
Un ejemplo del ejemplo. Voy a tratar de hacer más ejercicio.
Ah, sí.
O voy a intentar hacer más, a comer mejor.
Sí, el voy a intentar al final te...
Es mejor decir, voy a hacer ejercicio.
Uh-huh. O sea, pasar a la acción de una vez.
Sí, exactamente. Pasar a la acción es una palabra clave.
Planeo hacer ejercicio mañana. Es mejor que decir, voy a intentar hacer ejercicio mañana. Porque ya te condicionas a que algo puede pasar.
Exacto. Entonces, no pasó, entonces no lo hago.
Sí, sí.
Está la mediocridad.
De mediocridad, la procrastinación. Qué difícil esa palabra.
Procrastinación.
Eso, gracias.
Sí, sí. Que es una buena palabra que he aprendido en la sorprendente app Instagram, los Reels.
Él invierte muy bien su tiempo.
¿Quieres evitar la procrastinación?
No, él lo pone en práctica. Exacto. Yo digo, claro, aquí me están hablando de esto. Voy a ponerlo en práctica, voy a seguir viendo Reels.
La publicidad invasiva.
Claro, la procrastinación.
A mí me ha pasado es que empiezo a ver Reels que me gustan. Si veo Reels de chamitos, de niños, lo mando a mi hermana, se lo mando a Rosel. A veces lo guardo para mostrárselo porque me da curiosidad. No joda, empiezan a lanzarme reel de chamito, de bebé. Yo no quiero tener hijos. No me muestres eso. Y últimamente lo que me pasó fue que me enviaron uno de infertilidad. Yo, ¿qué vaina es?
Claro, porque es que si te estoy mandando tanto y tú todavía no estás compartiendo.
Exacto.
Tu contenido.
Hay algo malo ahí.
Hay algo malo. Mira, toma, fertilidad. Pa, toma.
Así que...
No.
Ok, entonces. Dijimos que la canción trata sobre eliminar las... limitaciones, aunque nosotros nos limitamos haciendo la letra y tratando de cantar cosas que son sumamente difíciles.
Técnicamente hablando.
Exacto.
A ver, otro ejemplo. Para dejar en claro, no quiero tener hijos, pero no significa que si quedo embarazada por alguna razón, no lo tendría.
Ya,
ok. me estoy enterando.
Sí. Hola.
Es más, hoy, desde ayer, dejé de... De tomar...
Sí.
Ok. Que pase lo que pase.
Okay. Sí, o sea, es que no quiero, es por un tema económico más que todo.
Sí, sí, entiendo. Y es totalmente válido. Uh-huh. Es como ayer yo estaba en la iglesia, en la comunidad, y entonces me decía, ¿y dónde? ¿Para cuándo el segundo?
Uh-huh.
Y yo, no. Todavía no, pero ¿por qué no? No te cierres. Yo no quiero ser irresponsable y traer, imagínate, tener tres hijos y que no sepamos qué vamos a comer o qué sé yo. pasando penas, ¿no?
Ah, ibas a decir.
O sea, no, aquí iba a aclararle a la gente de que por qué se llama imbécil con acento en la B. Es porque por lo general tenemos esas situaciones con gente imbécil. Ese que te dijo eso es un imbécil.
Bueno, un imbécil una.
Bueno, es un imbécil.
Bueno, pero entonces, no
ay, Dios mío, ¿quién será?
Imbécil.
No.
Ay, te aseguro que no va a escuchar este. No lo sabe. Hoy también puedo saber. ¿Tú sabes que Eduardo está haciendo un podcast? Nah,
Eduardo dice, pero es que ese no soy yo, o sea, esa es mi compañera, ella tiene problemas, así que...
Claro, no.
No le hagan caso.
Imbécil, pero... con acento en la B tiene una historia.
Claro, hablemos también de eso.
Que podemos dejarle en anónimos, no hablemos de quién.
Obvio.
Pero lo que sí nació fue porque en su momento, Eduardo... estudió en conservatorio con nosotros, pero fueron, ¿qué? ¿Un año, dos años?
Casi 2 años, sí.
Y fue nada más la parte teórica, no fue el instrumento, él toca la batería.
Notación musical general,
sí, no fue historia, nada aplicado armonía. Específico al instrumento. Entonces, él aprendió a tocar, bueno, de forma autodidacta, viendo videos, él teniendo oportunidades de tocar batería. Y en su momento fue una persona y le dice, si sabía leer partitura de batería. Y él le dice que no. Entonces, él llegó aquí con la inquietud, diciendo, ¿es más músico? Yo le digo, no, tú eres músico porque haces música. Esa es la definición por defecto. Entonces...
La partitura viene.
La partitura nace para poder compartir el conocimiento con otro, pero no es para hacer la música. Ella no suena, básicamente. Entonces, yo le digo que no, que él es tan músico como cualquier otra persona que sepa o no sepa leer partitura. Y claro, salió el chiste de que no, que es un imbécil. Y creo que fuiste tú el que dijiste.
Sí, que de repente siempre intentando hacer como que con la pasión que me dio ese momento, Karine es imbécil. Y yo, sí, de verdad, es un imbécil, con acento en la B. Y yo, todo el mundo así como que, ¿what? ¿Que, ¿cómo es acento en la B, Eduardo? Ah, disculpa, en la E. Imbécil, pero yo, bueno.
Y ya quedó para el hueve hoy, güey. Al final, claro. Por eso también bautizó
chiste interno, ya saben ya por qué se llama así.
Sí. Pero entonces también es verdad lo que dice Cari, que nos encontramos muchas veces con personas con ese...
impertinentes.
Sí.
Impotentes.
Ahí está un ejemplo.
Impertinentes e impotentes.
Impotentes mentales.
Bueno, entonces, volviendo un poco al tema, otro ejemplo, tenemos aquí peros, debería, ¿verdad? ¿Más?
Uh-huh. Mm. Ya, pero eso, ¿qué ejemplo es?
Bueno, básicamente que la vida se nos va pensando en...
Ah, poniendo excusas, claro.
Exacto, uh-huh. Poniendo excusas, ahí está.
O sea, no es que como que todo es color de rosa y como que todo es posible, no, pero muchas veces nos autolimitamos poniendo excusas. El es que, no lo hice, uh-huh. Es que, o es porque que... llegaste tarde, es que había, no, sí, ya había tráfico, sabes que hay tráfico siempre, uh-huh. Sal más temprano.
Debería,
o sea,
ser más puntual.
Uh-huh. Esta semana sí voy a hacer ejercicio. Mentira. No, para la próxima ya.
Esta semana sí, voy a intentar llegar más temprano.
Sí.
No. Aquí sí es definitivamente una autocrítica porque yo por lo general llego tarde.
Sí, es horrible.
Yo creo que
es horrible.
Yo toda mi vida he sido impuntual. Toda mi vida impuntual.
¿Impuntual?
Sí. Toda mi vida. O sea, yo me acuerdo. La única vez que fui puntual fue porque sabía que era un sitio muy lejano.
¿Y te fue mal?
No. Llegaba más temprano. Muy temprano. Me iba muy temprano y llegaba siempre temprano. Pero era por eso. Pero si sabía que estaba cerca de la casa, más tarde llegaba.
Entonces, algo que me pasaba a mí. Bastante particular es que viviendo lejos uno como que tiene una percepción del tiempo diferente, uh-huh. Como decir, no, porque son como una hora y tanto de camino más lo que me pueda pasar, y sobre todo si tienes que ir en transporte público, entonces como que tu proyección de la causística la tienes bien. Cuando vives cerca de donde tienes que ir, lo vas postergando. Es como, no, sí, me da tiempo.
Sí,
en 5 minutos llego,
sí.
Y después estás ahí, verga, no llego.
Toda pura.
No llego, sí.
A mí me pasa, sea cerca o sea lejos.
Yo sé que dices, tú eres la excepción de la regla.
No, a mí no me pasa. O sea, yo soy puntual, pero no porque soy muy organizada. Yo anteriormente creía que era organizada. No, es la ansiedad, señor.
Vale. Okay.
Es como que la ansiedad estúpida, no eres organizada, es porque yo estoy aquí.
A mí se me hace fácil eso, llegar tarde, llegar muy tarde.
Coño.
Déjame terminar.
De bola.
Tengo un talento natural para llegar tarde.
Empiezo de nuevo. Vale. Se me hace fácil llegar tarde, o muy tarde, o extremadamente temprano.
Ah, ok.
De que yo pero, digo ya.
Igual también llegar muy temprano es ser impuntual. ¿No creen ustedes?
Sí, no. Porque es que puedes llegar a incomodar, depende de dónde tú claro. llegues. Porque, por ejemplo, si yo estoy, te invito para un asado, una cosa así, y yo apenas estoy poniendo el carbón y llegaste antes, ¿qué hago contigo, bro? O sea, te brindo una cerveza, te doy un pan,
te ayudo.
Ayúdame a limpiar la casa.
Claro, pero es que hay personas que ayudan, otras personas que se quedan ahí como, yeah. ¿Qué tal? Conocer una planta más adornando el sitio. Entonces, hay personas que les puede parecer incómodo tener a alguien ahí.
Cuando... O incluso que les parezca incómodo que les ayuden.
También, hay personas que son...
¿Yo? No todos les gusta.
Depende. Yo estoy en un punto de orgullo de no quiero que me ayuden y hay veces en las que digo, no, sí, ayúdame. Pero más que todo es, si yo te pido ayuda, ayúdame. Si no, ahí yo comparto mucho...
Yo pregunto por eso.
Claro, pero es eso. Yo comparto mucho la cultura japonesa en ese sentido. Ellos no se ayudan, o sea, sí se ayudan, si es muy necesario y si piden ayuda. Pero en general, hace poco estábamos viendo un programa de eso, ellos no quieren que los ayuden. Porque primero te estoy causando una molestia. Ellos culturalmente no quieren causar molestias a los demás. Entonces, a mí me gusta eso. Si me ves haciendo algo, tú no sabes si me está costando o no. No me interrumpas, déjame a mi ritmo. Si yo necesito ayuda, yo lo diré, epa, ayúdame.
Ahora, esa situación de que lleguen temprano al asado es bastante común.
No.
Porque el mismo que pone la hora del asado no es puntual.
Ah,
que claro. Muchas veces te dicen, no, sí, a las 6 es la reunión.
Llega a las 6, porque llegaste a las 6. Pues.
Ajá, realmente te dicen a las 6 para que llegues a las 8.
Pero eso es una mala costumbre.
Ajá. Sí, eso es mala costumbre, sí. Y es cultural.
Uh-huh. Y ahí todo. Necesitamos un jamaqueo.
Exacto. Y sí. Por eso también hay gente que dice, lo pone más temprano, porque sabe que la gente va a llegar tarde, para que llegue a la hora justa.
Ajá.
Entonces, no, véngase a las 6, o sea, como sé que van a llegar a las 8... a las 6.
Ahí yo creo que uno tiene que empezar a hacer un poquito más pajú y decir, ya, es a las 7 empiezo, sean dos personas nada más, y es hasta las, no sé, 10.
Y no entra más.
Y no entra más nadie. Y a las 10, chao.
Y se pierden todos los pasapalos los que llegan
y en lo que empiezan a llegar, epa, no, chao, cagaron. Yo dije de a 10, punto.
Ya.
Pues
yo creo que sería mejor.
No, eso conmigo, marico. Te quedo afuera.
No,
ábreme.
Ser directo.
Marico. Dejé la llave en el apartamento, no puedo volverme.
Ser directo y decir, oye, de verdad empieza esa hora. No vayas a llegar más tarde porque creas que te estoy diciendo esa hora para que llegues 2 horas después.
Igual va a haber gente que no le va a hacer caso. Entonces ahí entramos en otro tema. El círculo, y hace poco publicaste algo de eso, el círculo de las personas con las que te rodeas.
Ah, sí.
El mentor con el que yo vi producción musical, él decía que uno es el promedio de las personas con las que uno se rodea. Y efectivamente, porque uno es el promedio, porque tú tienes personas que son muy listas, otros que son muy graciosos, otros que son introvertidos, otros que son extrovertidos, etcétera. Entonces tú como que vas absorbiendo de todas esas personas, eres el promedio de todo tu grupo. ¿Qué pasa si te rodeas de personas que son siempre impuntuales? El promedio es que tú vas a ser impuntual.
Exacto. Obvio.
Si tú te rodeas de personas que son demasiado rígidas mentalmente, lo que va a pasar es que tú vas a ser rígido mentalmente. Aunque tú quieras liberar tu mente, decir, no, yo soy más de mente abierta, si tu círculo no es así, no va a ser abierto.
Total. También pasa con las personas que son muy liberales, uh-huh. Y tú también empiezas a adoptar porque de repente, por caer bien, por integrarte al grupo, entonces de alguna manera sin querer adoptas esa cosa que tú no eres.
Sí, bueno, sí. Para los millones de, o sea, las millones de personas que nos escuchan, si se preguntan por qué nos cuesta tanto explicar el tema de una canción, o sea, nosotros normalmente somos así, o sea,
sí.
Hablamos de una cosa, intentamos establecer algo y nos vamos y regresamos,
y además un tema de memoria, en lo personal, yo olvido mucho las cosas. Entonces es normal que si hablamos de un tema,
y
a mí ya se me haya olvidado la letra, sí, de ese tema.
Y es normal que si no, como estábamos hablando, si nos juntamos con María, que olvida las cosas, nosotros también se nos va a olvidar.
Sí, exacto, somos el promedio de...
¿De qué estábamos hablando?
En teoría estábamos dando saludos.
Ah, ya.
Ok, no, entonces, pero, ¿dónde quedamos?
Sigamos.
Pero entonces, ¿le vamos a seguir dando más vuelta a esta canción?
No, ya para terminar y
para
listo.
Tener un poquito uh-huh. más de ejemplo.
Ya.
Porque está el necesitar, el sacrificio,
ajá.
el fracaso. Creo que ya.
Igual, o sea, se escucha todo muy bonito cuando lo explicamos, pero la letra no es así, tampoco es autoayuda.
No sé por qué.
Es un jamaqueo.
Es un jamaqueo, sí.
No entiendo por qué la laptop me pega corriendo.
Porque...
¿Tienes estático?
No, oh. el micrófono también debe estar haciendo... ¿Pero puedes sacar el mouse?
No, ya está, es eso. Básicamente necesito o voy a hacer un sacrificio para lograrlo. Todo eso condiciona a algo negativo. En vez de sacrificio, es mejor decir esforzar, ¿verdad? Sí. Me voy a esforzar para hacer esto.
Sí, porque un sacrificio es un sentimiento de pérdida. Es como que estoy perdiendo, no sé, si yo quiero estudiar, no, es que me tengo que sacrificar por estudiar. No, porque lo estás haciendo porque quieres. O sea, uh-huh. no es lo mismo el que te impongan a estudiar cuando estás en el colegio o que te impongan una carrera cuando estás decidiendo a que tú libremente elijas lo que quieres estudiar, lo que quieres hacer. Tú decidiste eso. Entonces no puedes decir, no, es que me estoy sacrificando para estudiar, ¿no?
Entonces no te gusta.
No te gusta.
Abro un paréntesis acá. Si escuchan un ruido, Eduardo, ¿qué se le ocurrió tener un ventilador prendido ahí? Solo para él.
Yo estaba escuchando... Bueno, sí, se escucha bastante.
Así que...
Pobrecito, tiene calor.
No, pero sigue, claro.
Porque termina. Contexto...
Ya, ¿para qué? No lo quites.
Contexto dentro del paréntesis, acabamos de ensayar. Y Edu es el que tiene más actividad física porque es el baterista.
Entonces, claro.
¿Ya?
¿Ya?
¿Qué vaina es?
Madre, que después es más difícil de editar.
No, déjalo.
Pero es que tengo que... Ok, ¿quieres dejar sordo a la gente? Ya, entonces... Ajá, pero... Yo quiero también, cerrando paréntesis y volviendo al tema de las canciones, eso es jamaqueo, ¿verdad? Porque
sí.
Es agitar a las personas uh-huh. y en este caso
sacudir.
Es sacudir uh-huh. A una persona y nosotros nos estamos sacudiendo con ajá. esta canción y también para que se sienta aludido. Pero efectivamente la descripción que dio Eduardo en el capítulo anterior es de otra canción.
Es de otra canción.
¿Cómo se llama?
Claro. Lo que pasa es que, como te lo prometí, el bullying para ti, es que él no escribe las canciones, así que ¿qué vas a ver de qué está hablando?
Bueno, yo...
Perdóname, Eduardo.
Tampoco escribe la batería, no sabe qué es lo que está tocando.
Bueno, yo...
Yo no soy buena para hacer bullying, lo siento. Estoy tan en contra de esto que no puedo. No, mentira. Sí me he llegado a burlar de algunas personas, es verdad.
De algunas personas y de Eduardo me está burlando. Lo que pasa es que en esto.
Esa de María. Lo digo aquí frente a Eduardo.
¿De cuándo? ¿Por qué? ¿De qué?
No, pero es que lo has hecho delante de él. Que en estos momentos no tengas como algo puntual.
No lo recuerdo.
Memoria selectiva.
Lo olvidé. No, en serio, no me acuerdo.
No, me esperaba eso de ti, María. Yo de Karine sí me lo esperaba. Y Eduardo, que todo una bullying siempre.
No lo llamemos bullying. Llamémoslo, no sé. Acercamiento personal, confianza.
Es que hablando un poquito del bullying, el tema está en que haya consentimiento, ¿no?
Sí, si la persona... Es que es poner límite. Porque tú te puedes reír, no sé, de algo que yo hago, digo, y te lo permito, está bien. Si ya empiezas...
No me permites.
Es que, oye, no sé cuál es la definición de bullying, porque quizás... La definición sea que es el aplique que le hace una persona a otra sin consentimiento.
Imagínate cuando tú estás en una corrida de toros y estás en una plaza de toros, tú solo con un toro, ¿qué hace el toro?
Hace un tackle.
Ser toro.
Pokémon.
Busca todo el tiempo...
Cacharte.
Darte, pues. Uh-huh. Bueno, así un bully que está todo el rato un alguien más grande que tú... Que intenta hacerte...
Pero sabes que no es una buena... No, se puede decir analogía.
Pero
¿no?
Por eso es que es el bullying.
Creo que no es una buena analogía porque el toro es el que sufre.
Claro,
claro. Pero yo estoy diciendo... Yo digo porque la palabra viene de allí. De bull. Bull en inglés es toro.
Ya.
Bullying es como que toreando.
Bueno, o sea, y está implicado el hecho del consentimiento.
Pero entonces es el torero, en realidad.
Claro, para la analogía de ustedes sí.
No, para la de nosotros no, para la de general.
Pero
bullying, nos estamos desviando nuevamente, pero no me importa. ING es en inglés es
ando yendo.
Ando yendo. Entonces, toreando es el torero al final.
Bueno, está bien. Entonces, es el torero.
Una.
Es el torero.
Aquí aprendemos.
Claro que sí.
Hay que ser torero.
Bueno, aquí mira.
Eso. Mira. Claro, entonces es esa persona que te está cada rato dándote pinchazo, el pobre animal, ¿verdad?
Claro.
Sí, te está pinchando, está haciendo... implícito el tema del consentimiento. Uh-huh. Bueno, Eduardo nos da su consentimiento para hacerle bullying.
No, más le vale.
Sí. ¿Y cuándo lo firmé?
Pero tampoco te has negado, entonces tácito.
Porque los quiero.
Ah.
Eduardo, y que dentro de mí tengo el corazón partido.
Uno tiene que aceptar. Uno tiene que.
¿Qué?
Uno tiene que aceptarlos como son.
¿Qué estás queriendo decir?
Bueno, que uno a veces tiene amigos mierda.
Ah, gracias.
No, pero ya va.
Ah, se ofendió.
No, ya va.
No, ya va. Yo creo que uno puede tener muchos amigos, pero ya alguien que te trate mal. Nada, porque esto, amigo, me lo voy a calar.
Estoy cerrando esa cerca nada más aquí. No estoy hablando.
Para que no se salga el toro.
No estoy hablando de otras personas. No estoy hablando de otras personas fuera de aquí.
Bueno, entonces hay un consentimiento tácito.
Sí.
El cual Eduardo permite tolerar hasta cierto punto, dependiendo de qué tan lejos llegue nuestra burla.
Nuestro juego, sí.
No puedo. Me voy aquí.
No, pero es que de pronto no es que lo dices, pero sí uno como que lo percibe, ¿no? El juego ahí se fue, ya uno corta, claro, claro. Uno para en algún punto.
Ve, yo he sentido que cuando pasa, no para. O sea, como que...
Pero dilo entonces.
Y que no ven mi cara y sigue.
Es que tu cara a veces no transmite lo que estás sintiendo. No, esto lo digo, no es bullying. Nos ha pasado en los ensayos, en
y
las grabaciones.
Sigue. Sí. Le damos.
Sí, R. No, lo digo porque por lo menos te hemos visto en grabaciones que dices,
claro,
tienes la cara
tocando.
Como que te está costando mucho. Oye, loco, ¿te costó esa parte? No, normal, relajado. Ah, ok. Así y otras es veces bien. Es al revés. Tiene un poker face ahí, está tocando. Y cuando
está
termina,
sufriendo.
Chamo, estaba sufriendo, no podía más, oh, qué difícil. Oh, tu cara no va en concordancia con lo que estás sintiendo.
Es que cuando toco, no sé, me imagino que mi cerebro está tan concentrado en los otros miembros de mi cuerpo, que el rato está así como que, ¿me entiendes? O sea, como que se olvidó.
Okay. Pero entonces, claro, eso es lo que pasa, que tu expresión no va acompañada de lo que estás sintiendo, entonces hay
es
una
que,
dualidad.
Es que de repente, no sé, mi cerebro... No sé, se olvida del rostro y entonces es inanimado. Pero.
Y que el rostro así derritiéndose.
Sí, toca y no se diga. Sacra aquí.
Pero es que también apoya la
es
cuestión.
Es que no lo podemos evitar.
Sí, pero eso nada más pasa cuando estoy tocando, porque obviamente, pues...
No sé si nada más cuando estás tocando.
Pero
estás normal,
tú me has visto así que cuando no estamos tocando y tú percibes que mi rostro es una cosa y lo que yo te siento es otra.
No sé porque no estoy dentro de ti para sentir lo que sientes.
¡Chinazo!
Por Dios.
No, pero que, o sea, no hay como esa forma de saber lo que estás sintiendo.
Mm.
Normalmente la expresión facial es la que demuestra un poquito más el...
Entiendo.
Entonces, claro, si tienes una cara de poker face, yo no sé qué es lo que está pasando, si estás contento, si estás feliz, si tienes calor, si tienes...
No, realmente si no estoy tocando, vamos a omitir la parte cuando estoy tocando, mi cara está inanimada, pero en general si cuando algo me molesta, lo digo. O sea, indistintamente si mi rostro puede estar tranquilo, yo te lo voy a decir.
Claro.
Y bueno, tú lo has visto, cuando hemos tenido la parte que no comparto tu opinión, yo lo digo.
Sí.
Y bueno, de repente puede surgir una cierta tensión, pero no pasa de ahí, pues.
Ah, bueno, sí he notado que, bueno, pero es que esto es normal en todas las personas, es fruncir el ceño cuando no estás de acuerdo con una situación o con una persona. Sí he notado esa...
Yo creo que eso no lo controlo,
No, eso es algo normal.
Pero yo tengo siempre el ceño fruncido.
Es que te estás molesta con la vida.
Bueno, sí, es verdad. Es verdad, siempre estoy molesta.
Ese es mi secreto, siempre estoy molesta.
¿Estás enojada? No, no, internamente sí.
Te quiero matar. ¿Lo estás pasando bien?
Sí. Imaginándome las mil formas en las que podrías...
Sí, más, claro, ese cuchillo que está allí en la cocina.
Ya. Quiero, creo que deberíamos dejar en claro el tema de jamaqueo.
Ah, pensé que iba a decir que Karim no es psicópata, ya.
Hasta que se demuestre lo contrario.
Creo que el tema del jamaqueo y de la PNL, que no es pene, PNL, Programación Neurolingüística.
Ya.
No sé si lo habías mencionado al principio.
Sí, sí, lo mencioné.
Sí, allá, bueno.
A ese nivel de olvidadiza sí. Llega ella.
Ajá.
Ay, como me duele el rabo, como no tienes idea.
Bueno.
Disculpa.
Eso se puede interpretar de varias formas según el país que te esté escuchando.
Bueno, sí.
Ah, sí, porque el rabo
el trasero. En España,
ahí vamos otra vez.
No, porque yo pensé que se podía interpretar de por qué le dolía de varias formas.
Ah, bueno. Coño. No te apagando ahí. No.
Viste.
No me mire, por favor.
Es que ahí viene el bullying indirecto de ella. Que es que ella...
No.
Genera una situación.
No me estoy aplastando nada.
No, que genera una situación en la cual es fácil continuar la burla. No, que el rabo, por lo menos en España, sí. Es el...
Aquí también.
El pene.
Aquí también en Chile.
Ah, sí. Ah, bueno, no sabía esa
sí,
parte.
Sí, eso sabía.
Sí, el rabo.
Bueno, es que, a ver, el pene aquí es
por
muchas
eso
cosas.
Por eso es que se puede interpretar de varias formas.
Claro.
Sí.
Ahora.
Mi trasero, perdón.
Uh-huh.
¿Qué ibas a decir del PNL y la canción jamaqueo?
Sí, porque me acordé de otra cosa que sería buena usarla para terminar. Pero primero lo del PNL, ¿verdad?
Ajá.
Que no es pene. Es algo que es constante. Como que uno... Va a ser muy difícil que uno se... Para toda la vida, con una sola vez que te corrijas, eso te dura.
Ah, sí.
Hay que constantemente estarse corrigiendo. Hasta va a haber un momento en que obviamente va a ser más fácil. No vas a decir es que, no vas a decir necesito. Pero tener en cuenta que uno no es perfecto y que puede pasar y que por eso también es la autocrítica. Uh-huh. Nosotros no somos perfectos y en algún momento nos vamos a tener que volver a corregir y así para toda la vida.
Ojo, pero tampoco decir, bueno, como utilizar esa excusa de que no somos perfectos y permitirse... Que pasen estas cosas malas, uh-huh. Que no te ayudan a construir.
Uh-huh.
Entonces, es que no soy perfecto.
No, es que el decir que no soy perfecto es que, por ejemplo, dicen, ah, no, pero es que tú ya tienes un estado mental en el cual no deberías cometer errores. No, ojo, voy a seguir cometiendo errores. Si me doy cuenta de ellos, los voy a corregir y dentro de mi círculo de amigos y de personas cercanas van a darse cuenta de otros errores y cuando me lo digan, también ahí está un poquito en cómo recibo esa crítica. Porque si me dice, si por lo menos, lo criticamos mucho ella y yo, cuando ella dice el es que, oye, estás diciendo es que, estás buscando excusa. A lo mejor no se dio cuenta, ella está trabajando en esa cuestión de no usar excusas y no se dio cuenta de esa vez. Yo le digo, oye, lo dijiste, no lo toma mal. Ella dice, ah, ya, ok, se me pasó esto y lo corrige. Lo mismo si yo cometo un error que no me he dado cuenta, lo que va a pasar es que ella lo va a ver, me lo va a decir. ¿Y dónde está mi madurez? En no tomar una actitud de, ah, ya me estás diciendo algo, ya me estás corrigiendo, me estás criticando, ¿no? Porque claro. Se supone que estamos en esa búsqueda de ir mejorando. Y para eso, la idea también es del círculo de personas que te ayuden, que te apoyen y entre todos ir creciendo.
Y que es súper genial eso.
También es un tema de las personas que son obsesivas, pueden caer fácilmente en depresión si no están logrando lo que quieren. Entonces, una persona que crea que, ah, ok, voy a empezar a corregirme y ya no deben haber errores. Al primer error que tiene, si está obsesionada con el tema, se va a deprimir y no va a seguir.
Ah, sí. Pero eso también tiene que ver con otra cosa, no se habla en la canción, pero es el celebrarse los microéxitos. Normalmente las personas se tienden a juzgar muy fuerte por los errores, por las cosas que hicieron mal, pero las cosas que hacen bien pasan un poquito debajo de la mesa. Entonces es importante también como celebrarse esos microéxitos. Si no sé, te planteaste hacer 3 veces ejercicio esta semana y pudiste, tú tenías la voluntad, te organizaste todo y hiciste 2 veces ejercicio, celébralo. O sea, claro. no digas, no, es que yo me propuse 3 y no lo alcancé.
Es que eso tiene mucho que ver, es increíble cómo la crianza, cómo te criaron.
Influye
en el adulto cuando ya uno crece en esas cosas de no ver las cosas positivas, las pequeñas cosas que uno hace positivo y no celebrarlas, en solamente ver solamente lo negativo. Eso va a depender mucho cómo fue tu crianza también y tus amistades también.
Sí, por supuesto. Es que hay algo que se habla que es la heredado. O sea, tú heredas cosas de tu familia, no cosas, perdón. Tú heredas valores de tu familia. Y algo que uno debe hacer en algún momento de la vida adulta es ser responsable y decir, ya, de los valores que yo heredo de mi familia, ¿con cuáles me quiero quedar porque me identifico y estoy alineado a ellos? ¿Y con cuáles son los que quiero dejar de lado porque definitivamente no estoy de acuerdo y no los quiero?
O no está bien.
O no están bien directamente, porque vamos a estar claros, no todas las familias no son perfectas y van a tener errores también.
Claro.
Entonces, si sus valores no están alineados contigo y no son correctos, déjalo de lado. No estás dejando de querer a tu familia, no estás dejando de querer a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Simplemente que te estás dando cuenta de, oye, esto está mal, no me está haciendo bien a mí, lo voy a dejar de lado. Estos valores sí están bien. Entonces, no es como que hay que ponerse en contra de la familia radicalmente, porque eso también estaría mal.
Claro.
O sea, no simplemente porque que mi familia me controla. Analiza qué es lo que te controla, qué es lo que tiene razón y qué es lo que a lo mejor no.
Mm.
Entonces, ahí es donde esa herencia de valores uno tiene que analizarla, ¿no? Decir, ya, mi familia siempre me dijo que esto no se tenía que hacer, pero ¿por qué no se tenía que hacer? Ah, no, es porque es peligroso. Ok, tienes razón. Yo también comparto que es algo, situaciones peligrosas. Entonces, no lo haces. Lo adoptas como tuyo. Y eso empieza a tener más valor y te empiezas a conectar mucho más con tu familia.
¿Sabes? Pero también tu manera de pensar es muy racional y muy a la lógica. Hay personas que no son así, que piensan muy a la lógica. Ven las cosas, no ven las cosas por la lógica, sino que simplemente son como son y ya.
Pero eso es un proceso. Sí, es verdad lo que dices y yo considero que yo estuve en ese momento también.
No.
Así que es posible racionalizar lo que pasa con uno, sí. Y el entorno, los valores, todo este tipo de cosas.
Entonces no hay que verlo como excusa.
Exactamente.
Entonces, para finalizar.
¡No, ya va!
¿No? Que se me va la idea, dice María.
Sí, sí. Pero ¿qué iba a decir tú?
O sea, ya que estábamos hablando de celebrar los microéxitos, deberíamos celebrar los microéxitos del ensayo de hoy. Por ejemplo, que María y yo no nos desmayamos mientras hacíamos los guturales.
Claro.
Deberíamos celebrarlo.
Sí. Sí,
que Eduardo...
Que solo alcanzamos a ver estrellitas. No alcanzamos el suelo. Hay que celebrar.
Y Eduardo y yo siempre lo hacemos bien, así que bueno.
Claro,
no,
o sea, es algo común.
Muy bueno, Eduardo. Me encanta cómo toca esa guitarra.
Continúa así. Sí. La verdad.
Qué lindo los aplausos. Son reales. No hay efectos acá.
Bueno, el ventilador de fondo.
Sí, sí.
Lo que quería comentar es que debo confesar.
No me pela nadie, ¿verdad?
Que una vez me burlé mucho de Eduardo Rodríguez, de Dudu, con un amigo que se llama Mario.
Ah.
Saludos, Mario. Mario Soto.
Que por cierto, le compartí el podcast y le encantó.
Ah, bueno, mira, gustó. Ahora vas a ver que no le hemos compartido a Pedro la cuestión. Para que sepa que lo mencionamos. Coño, el primero.
Y es que ahí lo vamos a ir invitando poco a poco a cada uno.
Vale,
genial.
¿De qué nos burlamos? Lo siguiente. Yo no conocía el pueblo donde vivía Eduardo Rodríguez.
Ese campo.
En realidad Barquisimeto también es un pueblo.
Sí.
con...
Es que ya van a ver a dónde voy a llegar, ¿no?
Ajá, ok.
Tiene dos avenidas.
Sí. Entonces, y yo asumía que en ese lugar no habían panaderías.
Sin alma.
No, a ese nivel llegaba.
Ya, Dios mío.
Los dos, es que eran los dos igual de... Ya, continúa. Mira, es que se está riendo, no va a poder continuar. Ya, van aquí vos.
Tenemos que invitar a Mario.
¿Vas a continuar?
Es un episodio muy cómico.
¿Vas a poder continuar?
Es que lo que queda en claro,
ajá,
es que no, yo me río, es de mí misma.
Ya, sí, claro.
Porque, claro, me río. Me río también de ti. Por...
Qué hola.
Sí, mira. Eso es lo que tengo que sufrir.
Por el malentendido.
Sí.
Pero me río también de mí. Porque es que ahí el que está mal es uno.
Ah.
Porque uno no conoce. No, no. Y más en mi caso, porque yo no conocía más allá de La Varga.
Porque, claro, es que porque vas con un prejuicio, porque una cosa es no conocer y otra cosa es no conocer e ir con un prejuicio. De creer que porque es pueblo no tiene
paradero. Entonces, claro, yo me burlaba de mí misma porque,
mi banco.
¿Cómo es esa gente? ¿Cómo me pasa?
Sí.
¿Cómo me voy a preguntar? Sí.
Bueno, piden a ver que se mete una carreta con pan.
O no, simplemente imagina un indiecito así con la vaina de la harina y moliendo el...
Sí, entonces, y es un punto en el que yo me estoy burlando de ambas cosas, de ti y de mí.
Ya, sí, ¿okay? como aquella vez que me dijiste que te dolía la cara.
Eso viene de ahí.
Claro.
Fue ese mismo día.
Sí, yo
bueno,
sé.
Entonces nos burlamos porque Eduardo dijo algo de una panadería. Ah, porque queríamos comer pan con toddy.
Ajá.
Allá en Keyboard.
Sí.
Y Mario y yo pensábamos, bueno, vamos a comprarlo acá de una vez. De hecho, creo que estábamos frente a la Tulipán.
Ah, porque estábamos en Barquisimeto todavía,
o la Orquídea, no recuerdo cuál, cómo, no, esa era la Tulipán.
¿La de la Lara o los Leones?
La de la Lara.
La de la Lara, la Tulipán.
La Tulipán.
Entonces dicen esto, comprar pan y toddy de una vez porque íbamos para Keyboard. Y yo le digo, pero es que ya podemos comprar. Y estos empiezan como, ah, pero es que hay panaderías.
¿Hay panaderías en Keyboard?
Qué bolas.
Sí,
¿y qué, y cómo te sentiste tú?
A mí, la verdad es que...
Indignado.
Siendo vulgar, me chupo un huevo de esas cosas, la verdad. Sí, porque, o sea, no es...
Tú aceptas que es tu pueblo, güey, y
es no tiene pueblo, cosas... Es mi pueblo, o sea, yo estoy claro en qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene, como todo. Pero
tú te lo tomas personal.
No, la verdad es que
pero
no.
Pero hay panaderías, por favor.
Hay panaderías, hay bancos. No, sí, cuando pasaron por un banco... ¡Ah, pero es que tienen un banco!
No, pues ustedes se pasan.
No, es que se pasaron.
No.
¿Por qué pasan? En la salida, sabes que tienes varios bancos. O sea, por toda la avenida tienes varios bancos. Entonces, mira, tienen un Santander. Ah, pero que tienen un BBVA. Tienen el otro.
Qué
casi que Eduardo, ¿cómo bueno, tú vienes con ropa?
¿Cuántos? Pero ya va, ojo. ¿Cuántos bancos hay allá? De cada uno.
Uno
pero
de cada
para
uno.
Quieres
uno
más sucursales, ¿para qué más quieres más sucursales con la población? Sí, claro. Bueno, sí debería meter otro, la verdad.
¿Ah, sí?
Sí, porque se sabe que la definición de ciudad es cuando un sitio tiene más de 50.000 habitantes.
Okay.
Y Keyboard ya tiene más de 100.000.
Ah, míralo. Claro. Pero me imagino más a los alrededores que en el centro.
No sé dónde el coño están, pero están.
La área metropolitana de Keyboard.
Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que por la cantidad de habitantes ya deberían tener al menos dos sucursales por cada entidad.
Debería.
Debería.
O sea, el tema está de que estructuralmente. Que sí, estructuralmente sigue siendo pueblo. Pero por población.
No, porque eso es un debate, ¿sabes? Porque la mayoría de personas dicen que cuando es ciudad, la diferencia entre ciudad y pueblo es que hay autopistas dentro que atraviesan la ciudad. Por ejemplo, es una opinión de otras personas, no quiere decir que sea la verdad absoluta. Por ejemplo, hay personas que dicen que Barquisimeto es un pueblo
porque, no tiene
porque de repente comparado con otras ciudades como Valencia, Maracaibo, obviamente Caracas, no hay autopistas de tal envergadura que atraviesen la ciudad. La única que de repente pudiese llamarse autopista la rodea.
La circunvalación.
Pero
o
no la atraviesa. En cambio, a Valencia sí, tiene dos importantes autopistas que la atraviesan.
¿Y la Libertador no se convierte después en una troncal?
No. Lo que pasa es que la diferencia de autopista con una avenida es que la autopista no tiene semáforos. Es continuo el movimiento.
Claro.
En cambio, el Libertador, a cada cierto tramo, hay un semáforo.
Incluso cuando se convierte en la Florencio Jiménez, también tiene semáforo.
Claro. Bueno, la Ribereña, antes era la Avenida Ribereña. Ya ahora la ha tratado, ahora se llama Vía Express. Porque ya no tiene tanto semáforo como antes.
Uh-huh.
Ya tiene distribuidores.
Bueno, tú misma ves cuando uno va por Vespucio, por ejemplo, no tienes semáforo.
No, tú nunca paras. Hay distribuidores.
Vespucio.
Autopista todo, Vespucio.
Ah, ya, las autopistas.
Claro, son autopistas. Sí, por eso. Sí. Tú en lo que entras, tienes entradas y salidas, sí, pero no tienes nada que te detenga el tránsito. Bueno, sí, el taco, pero...
Por supuesto. Ahora, pero ningún instrumento, no nada.
Claro. De tránsito que te pueda...
Bueno, pues eso era lo que quería confesar.
Sí, porque no sé si gente va a querer escucharnos una hora ya.
Hablando de autopistas.
Bueno, de autopistas.
Yo estoy disfrutando esto.
Yo creo que al final, sí. Mientras uno lo disfrute, habrá gente que conecte y habrá gente que no conecte. ¿No?
Claro. El migrante que sepa de lo que estamos hablando.
Ah, sí.
Bueno, antes que terminemos, si vamos a terminar.
o sea,
si vamos a terminar, pero si no vamos
deberíamos,
a terminar,
pero, ¿sí?
Quiero decirte que hay una cosa en Keyboard que no lo tiene Barquisimeto.
Latina.
No, 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 sí la tenemos.
Chivo.
En el cardenalito.
Perdóname, pero la de nosotros es la original. La de ustedes tiene un papel
pero
maché.
Pero sí tenemos.
La de ustedes es de papel
ahora
maché.
Ahora un debate si original.
La de
no
ustedes
importa.
Es de papel maché.
Bueno,
igual
cierto,
que ese 4 es de papel maché.
Lo cierto es que en Keyboard hay un micro.
¿Un qué?
Micro.
Micro.
¿Qué es eso?
Es como
y
el macro,
Marco
pero chico.
El macro.
Sí.
¿Qué? No estoy entendiendo.
Macro, ¿no te acuerdas la cadena esta del mercado?
Ah, ya me acordé. Sí,
como
sí.
Macro es grande,
ajá.
Este era chico, le llamaban micro.
No sabía que esa era la etimología tan lindo. Ay, qué tierno.
La cara de Eduardo. Ahí.
No, no, me
encanta.
Es lo que te digo, a mí me chupa un huevo esas cosas. O sea.
Pero
¿verdad, Marquisimeto no había un micro?
No, que yo sepa, no.
Chan, chan, chan.
Mira. Y el único macro que tenemos, el único macro, en cambio.
¿Pero existe todavía? ¿O ya
sí,
murió?
Yo creo que existe.
Sí.
No. Sí.
Ya nos dirán porque nuestros creo. Escuchas. Sí.
Sí.
Sí, existe.
Bueno, abajo en los comentarios si el
sí.
Macro participante.
Abajo en los comentarios,
existe.
¿Dónde? Porque esto es por Spotify.
Para YouTube, pues.
Ah, en YouTube lo
el
pueden
que,
hacer. Sí.
Que lo
¿verdad? Por... Eso deberíamos hacer. ¿Por dónde nos pueden escribir mentándonos la madre o
¿en YouTube?
Compartiendo en YouTube?
Pongan sus opiniones debajo en los comentarios.
O en
YouTube.
Twitter, llámalo X.
¿O qué piensan de ustedes? ¿Qué piensan de la diferencia entre ciudad y pueblo?
Yo digo que es la cantidad de personas que viven hacinadas en un sitio.
Díganos cuántas panaderías realmente
coño,
existen
no.
En Keyboard.
Okay, ah. Pero ese concepto puede ser cuánta cantidad de personas dentro del área metropolitana.
Bueno, hacinadas, por eso dije hacinadas.
Amontonadas.
Por eso, en Barquisimeto, dentro del área metropolitana hay más de 50.000.
¿En Barquisimeto?
Sí,
sí. También lo otro es que hablan de la infraestructura. Por ejemplo, tú en Keyboard no tienes edificios grandes. En cambio,
de envergadura.
¿La qué? ¿Dura?
Envergadura. Marico. Envergadura.
Y después dicen por qué le hacemos bullying.
La envergadura.
No, pero escucha, en Barquisimeto hay muchos más edificios.
Pero de envergadura no. Solamente es la Torre David. Y es uno de los más altos y ya. Que me enteré que las torres quizá las van a demoler.
O él ya tocaba, loco.
Coño.
La verdad.
Sí, es que ya era un gasto de dinero. Hay que haber perdido dinero, como no tiene idea.
Eso yo creo que
no,
era
de vida.
Solamente
de vida,
sí. Y como los túneles de Yacambú. Eso es también una pérdida de dinero.
Yo no sé, es lo que están haciendo
es
con eso.
Es una pérdida de dinero. Pero bueno, eso es otro tema.
Sí.
Ya,
ya entonces.
Ya.
Sí, vamos a.
Chao, pues. Nos vemos.
¿Pueden escribir
concluir?
Por Juan, ¿por dónde nos pueden escribir?
Por internet.
No me digas.
Como concepto holístico.
Bueno, está @ Instintus Banda en
Instagram. En Llámalo X.
Está igual.
Sí.
¿Y en Facebook?
En Facebook también está como Instintus Banda.
Ajá. Si tienen alguna duda cómo se escribe Instintus, pues no habrá problema, porque si ya están escuchando esto, en algún punto dice Instintus y van a saber cómo se escribe.
Uh-huh.
Uh-huh.
De igual manera, no necesariamente también nos pueden escribir en los comentarios. En
de YouTube.
De YouTube. Uh-huh.
De YouTube.
Sí, ahí está como Instintus VE. V de Venezuela. Y E también de Venezuela.
Igual. E de Eduardo.
Y eso.
Nos vamos.
Nos vamos.
Dale.
Chau.
Hay que buscar entonces un intro para la próxima.
Adiós.
Besos.
Vale.
Chao.
Chau.
Bye, bye.
Chau.